una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora en
el invitado.
La ventana, la otra hora en el balcón. La querida, la mi madre.
Bienvenida a Radio Sefarad, Mar.
Muchas gracias.
Y yo sé cómo he llegado a Gertrud Kolmar, que es gracias a ti, pero ¿cómo llegaste tú a esta poeta?
Pues mira, yo llegué porque hace 10 años, en el año 2005, publicó la editorial El Acantilado en Madrid, aquí en España, en Barcelona, publicó su libro más importante que se llama Mundos. Entonces yo lo compré, lo leí y me encantó. Y me gustó muchísimo también, aparte de su poesía, me gustó el texto que ha escrito la traductora Berta Vías-Maus para el libro. Me gustó mucho, me interesó muchísimo su vida, entonces empecé a leer cosas sobre ella y así la descubrí.
La descubriste y ahora la recreas.
Yo ahora la recreo en este libro. Es un libro que he escrito con pocos datos, es decir, no es una biografía en absoluto, y los datos básicos de los que parto son sobre todo sus poemas, o sea, los poemas de Mundos, las cartas que compré en el Museo Judío de París porque no están traducidas al español. Entonces, en una visita a París, fuimos al Museo Judío y allí encontré su correspondencia con su hermana, sobre todo, que ha sido, bueno, pues la fuente fundamental para mi libro.
Por ejemplo, esa carta que no llega a enviar a su hermana, en la que le comunica una noticia tristísima.
Sí, que
no
es la muerte, sí. Que es la muerte de su padre.
Sí. ¿Esa es una carta real o es una carta que tú recreas?
Las cartas que aparecen en el libro son todas cartas recreadas. Hay dos casos en los que cito literalmente el texto de Gertrude, de sus cartas, y entonces aparece entrecomillado. Pero son todo recreaciones mías, a partir de las propias cartas de Gertrude.
Pues no sé cómo, no he tenido la oportunidad de leer la poesía de Gertrude, pero tu voz haciendo de ella me ha impresionado muchísimo, Mar.
Ella es una poeta muy, muy especial, es decir, ya dentro de la propia poesía alemana es muy especial, es distinta a casi todos los poetas de su generación. De hecho, nunca se le ha escrito a ningún grupo, es decir, es una poeta que vivió, además, siempre muy aislada de los círculos literarios. Publicó muy poco, es decir, la mayor parte de sus obras, sobre todo su gran obra, que es Mundos, se publicó después de la guerra, se publicó en el año, alrededor del año 47, porque el manuscrito de Mundos ella se lo envió a su hermana pequeña, Hilde, a la que le escribe las cartas. Emigró en el año 38 a Suiza ante la amenaza nazi. Entonces, ella le mandó el manuscrito a su hermana. Entonces, gracias al marido de su hermana, que era un librero, ellos lo custodiaron y gracias a ellos se publicó el libro. Ella se preocupó mucho de custodiar y de mandar todos sus manuscritos a gente que sabía que los iba a guardar. Hay otro manuscrito que también se lo entregó a la mujer de Georg Benjamin, que era primo suyo, el hermano de Walter, y también ella no era judía, la mujer, entonces sabía que con ella iba a estar a salvo y también le mandó manuscritos a ella. Es decir, ella se preocupó muchísimo de guardar sus textos, porque sabía que el final iba a ser el que fue.
Es importante la relación con Walter Benjamin en el libro. Se querían muchísimo.
Se querían muchísimo. A mí, además, claro, es un tema que me interesaba mucho. Ellos se llevaban solo 2 años, tuvieron una relación muy fuerte cuando eran niños. Tenían una abuela a la que ambos adoraban, es decir, las madres de Gertrude Kolmar y de Walter Benjamin eran hermanas. Y de pequeñitos vivieron muchas épocas con la abuela. Era un personaje magnífico, la abuela. Era una viajera que estaba todo el rato por ahí de viajes, le traía regalos a los...
Persona súper interesante.
Sí, un personaje. Y Walter Benjamin habla mucho de la abuela, no así de Gertrude, pero tiene un libro precioso que se llama Infancia en Berlín, donde cuenta su infancia. Entonces, en ese libro habla de su abuela, que yo he utilizado datos del libro para recrearlo en mi propio libro, ¿no? Luego, sin embargo, a medida que se fueron haciendo mayores, Es decir, yo he indagado un poco la relación que tuvieron. Sé que a finales de los años 20, Benjamin se preocupó por publicar algún poema de Gertrude en alguna revista. Hay alguna carta suya de los años 30. Pero ya en los últimos años 30 y en los momentos dificilísimos que murió Benjamin, que ya sabemos cómo acabó, que se suicidó en Portbou, quiero decir, de una manera terrible, ¿no? Pensando que las autoridades españolas le iban a devolver a Francia, en fin. En esos últimos años yo no he encontrado cartas dirigidas a Gertrude, ni al revés, ni de Gertrude a él. Es decir, que en esos años...
Estaba más sola y más aislada que nunca, ¿no? Quizá.
Sí.
Es un poco la soledad de Emily Dickinson, ¿no?
Bueno, es que se parece mucho a Emily Dickinson.
Yo tuve esa sensación cuando leía.
Está muy bien que lo digas, porque además, fíjate, hay un libro que es uno de los pocos libros que hay en España sobre ella, que es Rafael Gutiérrez Girardot, que se llama Tres poetisas judías, Gertrude Kolmar, Else Lasker Schiller, de la que hablo yo, y Nelly Sachs, y él acaba el texto sobre Gertrude comparándola con Emily Dickinson.
A mí me la recordó muchísimo.
Sí, porque ese encierro en su casa, viviendo todo el rato en la relación familiar. Lo único que hay una diferencia con respecto a Emily Dickinson y es las relaciones amorosas que tuvo Gertrude.
Claro, es muy valiente la parte del libro en el que, bueno, la SOA, el holocausto, transforma todas las vidas y a Gertrude le llega el amor en una persona que ni pertenece a su círculo social ni tiene la misma preparación intelectual, pero aún así el amor llega, ¿no? En una fábrica.
En una fábrica, ese fue su último amor. Un chico jovencísimo que tenía 22 años, que era un estudiante de medicina, cuando ya tenía casi 50. Y ese fue su último amor. Antes había tenido otros dos grandes amores. Uno cuando era muy jovencita, que fue una relación muy apasionada con él. Y bueno, quiero decir, eso le marcó muchísimo a ella. Y luego también se enamoró de una especie de poeta mundano, Joseph Keller se llamaba, que bueno, pues que le había gustado mucho su poesía, pero cuando la conoció dijo que ella no era tan brillante como su poesía, además era judía, a él le daba mucho miedo mantener en los años 30 relación con una judía y la abandonó, es decir, la abandonó además de una manera bastante, bastante dramática para Gertrude. La verdad es que tuvo muy poca suerte. Y luego cuando encontró a su último amor, este del que tú hablas, ya fue cuando, es decir, fue ya en el año 40, 41, es decir, cuando estaba ya trabajando en la fábrica aquella en la que la mandaron en condiciones terribles y sabía que aquello no podía tener futuro, claro, como así fue.
La vida no le ahorra ningún sufrimiento a,
no, desde luego,
a Kolmar, incluso un aborto.
Un aborto, bueno, el tema del aborto, el tema, además ese tema ha marcado, yo creo que es el tema que más ha marcado la poesía de Gertrude Kolmar, el tema del aborto, porque fue, es decir, su familia era una familia pues de la alta burguesía berlinesa. Y bueno, la obligaron a abortar. Cuando tenía 22 o 23 años, en el 1917, justo cuando su padre se preocupó de publicar el primer libro, yo creo que como para compensar, y eso fue terrible para ella. Tiene un poema en Mundos que se llama Sin fruto, que hace referencia a eso, y bueno, le marcó tremendamente. Eso y el abandono de todos los hombres a los que amó, ¿no? Siempre se sintió muy abandonada, ¿no?
Y que entonces,
por eso llegó un momento en el que optó como por recluirse como Emily Dickinson. O sea, en ese sentido sí que es una figura muy parecida, ¿no?
Pero Viali, que siempre está ahí.
Viali, rastreando los gustos literarios de Gertrude, sobre todo en sus cartas, hay dos poetas a los que nombra muchísimo. Uno es Rilke, que le encantaba. Y
con el
siempre habla de él.
Comparte lengua, claro.
Exacto. Y luego cuando empezó a estudiar hebreo, ella había intentado estudiar hebreo cuando era jovencita, pero de una forma, ella hablaba muchas lenguas, muchísimas, es decir, tenía un don especial además para las lenguas. Y intentó estudiar hebreo, pero de una forma poco seria. Y es en el año 40 cuando empieza a estudiar más en serio hebreo. Y empieza a leer, sobre todo a Bialik, y en esa época es cuando empieza en sus cartas a hablar mucho de Bialik. Es decir, empieza a tener ya mucha presencia, llega a escribir poemas en hebreo. lo que pasa es que se han perdido, desgraciadamente. También hizo alguna traducción de poemas hebreos que también se han perdido, es decir, todo eso se ha perdido. Pero sí que consta su interés y, pues, sobre todo por Viali.
Mar, ¿es más fuerte la aproximación que tú sientes hacia Gertrud en sus cartas o en su poesía?
Pues yo diría así rotundamente que en su poesía. Es decir, además es que la poesía de Gertrud está muy marcada por su vida. Es decir, en todos sus poemas está ella.
No es críptica para nada.
No, en absoluto, en absoluto. Tiene unas imágenes muy potentes, unas imágenes muy brillantes, pero es una poesía que se lee muy bien, se entiende muy bien y a partir de la poesía ves muy bien a Gertrud, a Colmar, su imagen, ¿no? Entonces, bueno, su poesía... La pena es que en España solamente se puede acceder a un libro, pero tiene algún otro libro magnífico que no está traducido al español, sí al italiano, sí al francés, por supuesto al inglés, pero al español no.
A lo mejor a raíz de la publicación de este libro de Torremozas, que no lo hemos comentado, sí. La editorial, bueno, pues otras editoriales se despiertan a la poética de Colmar, ¿no? Como hemos hecho nosotros
ojalá.
A través de,
ojalá porque
de este
no
campo
hay,
de
no
la
hay
despedida.
Poetas, sí, porque no hay poetas en lengua alemana tan buenas y tan potentes como ella, ¿eh?
Mar, ella se está despidiendo todo el rato de sus afectos, pero también de la vida, ¿no? Uh-huh. En este libro.
¿En mi libro?
Sí.
Sí, por eso el título, Campos de la despedida, es un verso de Amihai, de Yehuda Amihai. Está sacado de un poema maravilloso de Yehuda Amihai. Y el tema de la despedida, claro, es constante en ella, no solamente en los últimos años, cuando ella ya era absolutamente consciente. Es decir, cuando ella decide quedarse en Berlín con su padre era muy mayor, entonces su padre no quiso irse de Alemania. Ella sabía lo que hacía, es decir, ella sabía que cómo iba a acabar, es decir, porque era absolutamente consciente, ¿no? Es decir, que fue una decisión voluntaria, absolutamente aceptada, todos sus hermanos se fueron y ella se quedó sola con su padre. Se fueron sus hermanos, sus primos, la mayor parte de sus parientes, amigos. Entonces ella se quedó. Entonces esos últimos años, sí, claro, son los años de definitiva despedida, ¿no?
Mar, me da la impresión de que eres muy generosa y que casi prefieres que conozcamos la obra poética
de Gertrud por sus
Gertrud
libros
que por el tuyo, que de verdad es maravilloso y es un disfrute absoluto leerlo.
Muchas gracias.
A mí me ha encantado. Así que no hagan caso a Mar y además leer la obra poética de Gertrud Colmar, disfruten de este agridulce Campos de la despedida, una imagen de Gertrud Colmar. Muchas gracias, Mar.
Muchas gracias a ti. Gracias.